Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
México. Andrés Manuel López Obrador asegura que no se dejará intimidar por el crimen organizado. Venezuela. Vicepresidenta destaca el apoyo de China contra el bloqueo de Estados Unidos. Colombia. Denuncian posible ejecución extrajudicial de joven activista campesino a manos de militares. España. Continúa la crispación entre el gobierno y la oposición derechista. El PP acusa a Pedro Sánchez de promover los impuestos mientras el PSOE recuerda la mala gestión de los conservadores durante las pasadas crisis. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no se va a dejar intimidar por acciones como el atentado de este viernes en contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Reconoció, no obstante, tener miedo.
No nos vamos a dejar intimidar. Aquí es muy importante que quede claro. Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres. Pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, como era antes. Hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Ojalá y esto se entienda. Y tenemos miedo porque somos seres humanos. Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos. Nada más que hay algo, una diferencia importante. No somos cobardes. Entonces vamos hacia adelante. A que podamos conseguir la paz, la tranquilidad, con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor.
En su mensaje, el mandatario recordó el reciente atentado a un alto funcionario mexicano.
Este atentado al secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Lamentamos la pérdida de dos elementos de su escolta, gente muy cercana a él, y también lamentamos el fallecimiento de una joven de Jalatlaco que venía a vender su comida a la Ciudad de México con su familia.
López Obrador aseguró que tampoco va ni a declararle la guerra ni a pactar con el crimen organizado y llamó a atajar la delincuencia en su embrión.
Y en el caso de la violencia, pues estamos aplicados atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que tengan oportunidades de estudio, de trabajo. A eso estamos dedicados, para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes, que no puedan enganchar a los jóvenes, que no se fomente el sicariato, es decir, el que jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humano, al prójimo, a otra persona.
En ese sentido, abogó a fortalecer la justicia social en el país y ayudar a los jóvenes.
La paz y la tranquilidad, siempre lo decimos, son frutos de la justicia. Estamos trabajando, atendiendo a los jóvenes como nunca. Antes se les daba a la espalda. Lo único que se decía y fue lo que se acuñó como frase graciosa de que eran los ninis que ni estudiaban ni trabajaban, y nunca se hizo nada por ellos. Ahora estamos dando la mano, extendiendo la mano, para que tengan posibilidades de trabajo y no se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia. Eso se está haciendo.
El mandatario reveló que gracias a labores de inteligencia ya estaban advertidos de que este ataque podría ocurrir y se le advirtió al secretario. Por ello, tenía un vehículo más resistente y él también andaba más atento, precavido y traía apoyo. Subrayó que eso fue gracias a la transformación de los órganos de inteligencia del país, que solo servían antes para escuchar llamadas telefónicas y espiar a opositores políticos, en un verdadero centro de inteligencia. López Obrador lamentó la muerte de dos escoltas que eran personas cercanas a García Harfuch y de una joven de Jalatlaco, Estado de México, que recibió una bala del atentado cuando venía hacia la Ciudad de México a vender alimentos. También recordó que el martes de la semana pasada, con el terremoto de magnitud 7,5 originado en Oaxaca, se perdieron vidas, aunque los daños no hayan sido tan graves, por lo que consideró que esta fue una semana difícil. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció en un acto conmemorativo por el 46 aniversario de las relaciones bilaterales entre China y Venezuela, al gobierno de la nación asiática por el apoyo brindado para combatir el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.
En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano y del gobierno nacional, reciba nuestro más profundo agradecimiento por lo que ha sido el apoyo de China contra el bloqueo imperial que existe hoy contra el pueblo venezolano. Un bloqueo que busca agredir a nuestro pueblo, que busca cercarlo, ahogarlo. Pero aquí está el pueblo venezolano en batalla victoriosa, con la cabeza y con la frente muy en alto, de pie frente a esas pretensiones imperiales. Gracias, embajador, porque sabemos del apoyo firme y decidido todos los días de China a favor de la independencia de Venezuela, a favor del principio de no intervención y de no injerencismo sobre los asuntos internos de nuestra patria.
La líder chavista señaló que la amistad del país asiático con Venezuela continuaría afianzándose cada día y ratificó su agradecimiento por todo el apoyo ofrecido a la nación suramericana con la entrega de ayuda humanitaria y por estar al lado de los venezolanos. Por su parte, el embajador de China en Venezuela, Li Baorong, destacó la asociación estratégica entre Pekín y Caracas, que se traduce en beneficios para ambos pueblos. Li explicó que China apoya firmemente todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Venezuela por la paz y el desarrollo, y agregó que ambas partes están decididas a trabajar para impulsar e implantar los acuerdos alcanzados por los mandatarios de ambos países para lograr la victoria contra la pandemia del coronavirus. China ha ratificado en múltiples ocasiones su apoyo a Venezuela y ha rechazado el plan golpista de Estados Unidos y varios de sus aliados regionales de reconocer la autoproclamación como presidente encargado de la República Bolivariana de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, declarada en desacato desde 2016, y ejercer presiones económicas contra el país caribeño. Al respecto, Pekín denuncia que Washington está buscando abiertamente derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que promete defender los intereses del pueblo venezolano y aumentar los lazos bilaterales. La Asociación Campesina de Catatumbo denunció el asesinato de Salvador Jaime Durán, de 22 años, afiliado a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Filo Guamo, parte baja en Caño Totumo, municipio de Teorama, norte de Santander. Según la asociación, el hecho es atribuido a 6 miembros del Ejército Nacional. Versiones de la comunidad señalan que en la vereda Filo Guamo, en un lugar conocido como Caño Totumo, ubicado entre los corregimientos El Acerrío y San Juancito, Durán se encontraba esperando a su padre cuando fue impactado en 6 ocasiones por proyectiles de arma de fuego. En el comunicado difundido por la comunidad se señala que luego de varios minutos de persecución, la comunidad logra identificar que se trata de 6 miembros del Ejército Nacional de Colombia, integrantes del Comando Operativo Energético Número 1, Unidad Militar Orgánica de la 2ª División del Ejército. Intentando verificar la identidad de los uniformados, la comunidad confrontó a Sargento Yunda, encargado de la unidad militar, quien inicialmente negó conocer a los 6 hombres. Sin embargo, minutos después admitió que sí estaban bajo su cargo, generando esto una gran contradicción y un evidente encubrimiento a los militares que presuntamente cometieron la ejecución. Luego de la identificación de los uniformados implicados en el asesinato de Salvador Durán, los miembros de la comunidad bajo la figura de captura ciudadana procedieron en realizar un cerco humanitario, informando a los 6 hombres el motivo de su retención. De otro lado, Azcamcat agregó que la aprehensión material se hizo con el acompañamiento del personal de Teorama, el alcalde y miembros de la asociación, además de realizar las comunicaciones correspondientes a los superiores militares, Fiscalía General de la Nación, Oficina de Derechos Humanos de la ONU, para que se haga efectiva la judicialización de los militares. Los representantes comunitarios agregaron que, teniendo en cuenta los efectos negativos de las denominadas zonas futuro como policía de guerra, en la actualidad hay un saldo de 4 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente nacional del derechista Partido Popular de España, Pablo Casado, ha aconsejado a la ciudadanía que se lleve la mano a la cartera, porque la receta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para salir de la pandemia va a pasar por freírnos a impuestos.
Leemos a Pedro Sánchez, que dice en una entrevista que a España tiene que llegar la justicia fiscal. Cuando un socialista habla de justicia fiscal, llévense la mano a la cartera. Es decir, que nos van a freír a impuestos. Una vez más, la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa, la marca de Zapatero, la marca de los 90. Es la negación de la reactivación económica. ¿Qué dijimos nosotros hace unos meses? Hay que bajar impuestos. ¿Qué nos contestaron? Ustedes están mintiendo, eso es la cuadratura del círculo, es imposible. Justo lo que decía en el año 95. Y bajamos impuestos en el 96 y creamos 6 millones de empleos. Justo lo que nos decían en el año 2015, que bajamos los impuestos y creamos 3 millones de empleos. Pues ahora es lo que estaban diciendo. Claro, que la realidad es tozuda y después de decirme eso de que yo mentía, llega el gobierno de Alemania y baja 20.000 millones de euros los impuestos, justo lo que despilfarró Pedro Sánchez en los decretos electoralistas. Bueno, es que claro, Alemania es de derechas. Pero es que luego llega Italia con un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas y también baja los impuestos. Por tanto, no mentíamos nosotros, sino que son ellos los que mienten.
Según Casado, el presunto incremento de los impuestos derrumbará la economía española.
Subiendo los impuestos, lo que vas a hacer es que hay empresas que van a cerrar. Y esas empresas que cierran ya no van a pagar el impuesto de sociedades. Y van a echar a la calle a miles de trabajadores que van a tener que cobrar prestaciones por desempleo. Por tanto, se agrava la crisis económica. Nosotros queremos que haya empresas y trabajadores que paguen menos impuestos, pero que paguen impuestos y no tengan que percibir prestaciones. Es lo normal, es lo lógico, lo que se hace en todos los países, y sin embargo lo contrario a lo que está pidiendo Pedro Sánchez.
En su intervención, Casado se ha referido a las declaraciones del presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, referentes a que el sistema impositivo va a mejorar hacia la justicia fiscal, lo cual, según el líder derechista, significa un crecimiento de los impuestos. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que la hoja de ruta de la derecha ha fracasado, por lo que pidió unidad.
Dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría de los ciudadanos de España. Unidad, unidad y unidad para poder recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo.
Al presidente del PP, expresamente Pedro Sánchez, le ha pedido que no estorbe en Bruselas ante la negociación del reparto de los fondos de la Unión Europea para la recuperación. El presidente del gobierno se ha estrenado en la campaña vasca con la vista puesta en el reparto de los 750.000 millones de euros con los que la Unión Europea pretende reactivar la economía en el continente. Sánchez aprovechó la ocasión para recordar la mala gestión de los gobiernos populares ante la crisis.
Si nos retrotraemos y vemos cuál ha sido la fórmula aplicada por el gobierno del Partido Popular durante la última crisis, la crisis financiera de 2010, hay 3 verbos que han utilizado. El primero es el de imponer, el segundo es el de recortar y el tercero es el de bloquear. impusieron una reforma laboral que rompió el equilibrio entre los empresarios y los trabajadores y precarizó y devaluó las condiciones laborales y salariales de muchísimos trabajadores en nuestro país. Impusieron también una reforma de pensiones, el 0,25%. Muchos vascos y vascas jubilados se han manifestado en muchas calles de vuestro país precisamente reivindicando un sistema público que garantice unas pensiones dignas a nuestros mayores después de décadas y décadas de trabajo, de duro trabajo por parte de las mujeres y hombres del País Vasco. Impusieron su ideología y utilizaron precisamente la excusa de la crisis para imponer su ideología. Y con ello también recortaron. Yo quiero recordar que el gobierno del Partido Popular lo primero que hizo fue recortar en 8.000 millones de euros la sanidad pública en nuestro país. Nosotros, en tan solo 4 meses, gracias a ese fondo no reembolsable a las comunidades autónomas, hemos aportado 9.000 millones de euros para fortalecer el sistema de salud pública en nuestro país.
Sánchez contrapuso las decisiones del gobierno de Mariano Rajoy con un «sálvese el que pueda», con las medidas adoptadas por el Ejecutivo para no dejar a nadie atrás. Sánchez ha destacado los 9.000 millones de euros aportados por el gobierno para reformar la sanidad pública en España. Entre sus logros, el presidente se ha apuntado a la celebración de las 14 conferencias de presidentes y se ha erigido en firme defensor de la cogobernanza frente a las críticas por la utilización del mando único realizadas desde varios gobiernos autonómicos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.